Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera se encuentren, bienvenidos una vez más a esta traducción del mensaje del servicio de escuela dominical o el servicio de jueves. El tema de hoy es semana número 2, todas las cosas nuevas, pertenecer, con nuestro pastor Brad. Les agradecemos a todos los hermanos que han estado apoyando con la recolección de víveres para las cajas de Día de Acción de Gracias, que ya tienen varios años de tradición de ser entregadas a través de la iglesia Beaverton Foursquare. Les agradecemos su apoyo, su ayuda y su bendición. También les queremos recordar a nuestros hermanos de habla hispana de que hay servicios disponibles a través del sitio de web de la iglesia para conectarse y para estar al tanto de lo que está pasando en la iglesia. También estaremos comenzando una reunión virtual de estudio en los días que vienen. So estaremos enviando información a las personas que estuvieron en el grupo anterior. Les damos gracias a todos por sintonizarse, por unirse y por mantener una relación firme y fuerte con el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo durante estos días de cambios, de dificultad, de aislamiento. Hola, buenos días a todos. Es hermoso verlos, de ver sus rostros en el cuarto. Lo dijeron la semana pasada, pero es verdadero. Es hermoso ver la mitad. Solo los ojos se pueden ver por las máscaras. Es nuestra hermana Tiffany que trabaja en la iglesia de Beaverton Foursquare y darle la bienvenida a todos. Si está uniéndose por el sitio de web, bienvenidos. Si está conectándose de Bridgeport, también bienvenidos. Tenemos unos anuncios prontos para compartir. Tenemos muchas cosas que están pasando en la iglesia ahorita mismo. Teniendo los servicios en persona es hermoso. También tenemos cosas hermosas que están pasando. En solo unos días vamos a tener en el sábado, octubre 31, va a haber la celebración de la cosecha. Estamos planeando y estamos listos. No quiere faltar esto. Venga con su familia, con sus amigos, con sus vecinos y una máscara y una silla y venga. Van a haber camiones de comida, food trucks y va a haber oportunidad de compartir. También el día de Thanksgiving, día de Acción de Gracias, viene en camino. Y para la familia de B4 va a ser colección de comida. Ya pusimos estas cajas, ya las hemos comenzado a poner, a organizar, a poner en orden. Gracias le damos a los que ya han proveído víveres y a los que van a traer víveres, los vamos a colectar en la entrada desde ahora hasta noviembre 22. Otros dos anuncios y son fenomenales. Usted quiere escuchar esto. Aquellos que están en persona ya saben cuál es el sistema de registración. Todos los lunes a las 8:30 para los servicios del jueves y del domingo se abre. Todos los jueves. Que diga todos los lunes en la mañana. Lunes en la mañana la registración está abierta. Y el anuncio grande para noviembre 8, la iglesia de Bridgeport también va a abrir para en persona. Haga nota de esto. Esto fue todo. Estoy agradecido y agradecida de darle bienvenida para la alabanza. No sé cómo ha estado su semana, qué pasó hoy, qué pasó los últimos días. Para mí tuve que luchar con algunas cosas, pero Dios me despertó temprano en la mañana, esta semana que pasó, y me dijo, Tiffany, estoy haciendo unas cosas maravillosas. Sigue acercándote a mí. Lo que estés buscando, lo que estés buscando que Dios haga en tu vida o en la vida de otros, si es amigos o amigas que no han conocido a Jesús o trabajos, sigue buscando. Dios está trabajando, Dios está obrando. Mientras entramos a la adoración, pon eso ante sus pies, ante su trono y alabaremos juntos en persona o en el sitio de web. Y Dios va a encontrarte y oraremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos por la comunidad, por los lugares para conectarse. en este momento, si nos encontramos en este cuarto o en nuestro hogar, en el carro, de que tu presencia esté con nosotros. Porque tu palabra dice, donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Guíanos en alabanza y en la palabra. Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Disfrute la alabanza por un momento. Preparemos nuestro corazón para la palabra. Sostener ante nosotros. Pertenecer unos con otros. Ser lo que Dios quiere que seamos. Más allá, alcance con la ayuda de Cristo. Somos Before Church. Con nosotros nuestro pastor Brad. Qué hermoso es estar con ustedes. Amén. Amén. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Estoy pensando que ver a todos en el santuario es una bendición de lo que vendrá. A los que están en el sitio de web, estamos contentos de que esté con nosotros. Este es un tiempo hermoso para ser parte de la iglesia local. Yo lo creo. Este tiempo en el mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad, es un buen tiempo para ser parte de la iglesia. Estoy muy alegre de ver lo que Dios va a hacer. Hablando de esto, este es un año inusual. ¿Reconoce esto? Un año raro, diferente. Lo que ha pasado en este año, hemos tenido el privilegio de hacer una diferencia. Hemos hecho una diferencia. Yo he escuchado de gente que ha conocido a Dios a través de esta iglesia en este tiempo loco. La gente que está buscando qué está pasando con la pandemia y con todas las otras crisis. Hay gente que ha hecho la decisión de seguir a Cristo. Adultos, jóvenes, por la palabra que viene por esta iglesia. No solo esto, sino hemos tenido un tiempo sin precedente de ayudar a las necesidades básicas de la gente. Hace un año vine a esta iglesia. Estaba tan alegre de ser parte de esta iglesia que hace una diferencia en el alcance mundial. Fabi y el pastor Nicolás han hecho un gran alcance a través de la iglesia. Las necesidades físicas también. Cientos de familias, miles de familias reciben bendición a través de esta iglesia, lo que esta iglesia hace. Un grupo islámico está pensando, diciendo gracias a la iglesia de Jesús por ayudar en la pandemia. No sabemos qué hubiéramos hecho si la iglesia de Cristo hubiera hecho esto. Estoy alegre por hacer esto. Me da un poco de pasión, de alegría por lo que Dios hace a través de la gente que está aquí. Todas las cosas por esto es por la generosidad suya. No existimos como iglesia si la gente no es generosa. Esa generosidad se traduce en ayuda y alcance para otros. Su dádiva es una extensión de lo que Jesús ha hecho en la ciudad y en el pueblo local. Hemos hablado de esto a través de la pandemia. Puede dar en el sitio de web, puede dar aquí en persona, puede mandar un cheque, puede dejar el cheque en la oficina de la iglesia. Hay unas torrecitas chiquitas, cajitas a la par de las puertas aquí en el santuario para dar. Usted puede participar y alabar en esta forma. Como usted dé, como usted está dando, gracias. La realización de que yo no he dicho eso suficiente, gracias por dar. Hemos querido hacer las cosas, hacerlas lo más rápido posible. Gracias por dar, gracias por donar, por ofrendar, por diezmar, gracias por todo lo que hace. Cuando comienzan los servicios en persona, van a comenzar a subir los biles de electricidad y todo eso, pero les damos gracias por su aporte, por su ayuda. La semana pasada comenzamos esta serie donde sentimos la presencia de Dios y la visión para el futuro. En los días que vienen, ¿cómo seremos la iglesia? Si usted vino en esta gran expectativa, es de que vamos a ver que Dios nos está llamando a unirnos a Él en el renovamiento. Algo que hemos identificado, que Dios nos llama a unirnos en el renovamiento. Leemos lo que Dios ha hecho, cómo la iglesia primitiva creció. 26 semanas hemos visto a la iglesia primitiva. Dios tiene un plan para renovar al mundo y nos está invitando a unirnos a él. El nivel alto, al nivel de los satélites, somos parte del plan de Dios. Esa es una meta pequeñita. Queremos renovar todo en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestra presencia en la comunidad debe resultar en renovamiento. Las vidas deben ser transformadas, las escuelas deben ser transformadas, los lugares de negocio se sienten diferentes por estar ahí, los vecindarios cambian porque estamos ahí, porque estamos presentes, los sistemas comienzan a ser justos, las estructuras comienzan a cambiar, la injusticia debe resolverse porque las vidas son transformadas por el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir cuando decimos el renovamiento de todas las cosas. El mundo en el cual vivimos debe ser más entero, más lleno por nuestra presencia, Jesús a través de nuestra presencia. Esa es la gran pintura, el gran mapa. Esta idea, ¿cómo lo traemos en pedazos más pequeños? ¿Cómo lo hacemos como iglesia? ¿Cómo hacemos el staff que hace los participantes en la iglesia, la congregación? ¿Qué hacemos nosotros para hacer que esto pase? Y eso comenzamos la semana pasada, las 4B, la tener enfrente de uno, el pertenecer, el ser y el más allá, el alcance. Lo que Dios nos pide hacer. La semana pasada hablamos de sostener enfrente, de tener enfrente la presencia de Dios. Lo más que el llamado mayor es de traer a gente a la presencia de Jesús, que ellos estén en la presencia de Jesús. Esa es la prioridad, siempre va a ser, siempre será, de que la gente encuentre a Jesús a través de la iglesia. Y lo introducimos la semana pasada. La vida de Abraham, él pudo observar, él pudo tener la presencia de Dios ante él, de tener a Dios ante nosotros. Está puesto a través del plan. Si quieres ser honesta, ¿qué hace la diferencia? Y tenemos que pasar tiempo en su presencia. Así es como comienza esto. Hablamos de la primera B. Ahora vamos a ver la segunda B, que es la palabra pertenecer. Escriba eso si desea. Pertenecer. Esta idea se teje a través de la historia de Abraham. ¿Cómo la historia de Abraham impacta a la iglesia? ¿Quiénes somos hoy? Abra su Biblia, Génesis 12. Hay una ahí en el asiento enfrente de usted si está sentado aquí en el santuario. Si no tiene su Biblia, no lo abra en el teléfono. Si nos está viendo en el teléfono o en el tableta, habla en otro aparato para que no pare la transmisión. En este pasaje vamos a ver la idea de pertenecer, la idea de M aquí, de ver a Dios. Ahora vamos a ver pertenecer. Dios le dijo a Abraham, ve desde tu país, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Yo te haré una gran nación y te bendeciré. Y los que te bendigan, y maldeceré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó a Abraham, a su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Algo que he escuchado mucho, una palabra que se está usando mucho, es irónica. Palabras en la cultura que son irónicas. La gente la usa, si supieras tú lo que dices. La palabra que he escuchado es una palabra dominante, conectado. La gente quiere estar conectado. Todos quieren conectarse. Nos conectamos en el sitio de web, nos conectamos en el Wi-Fi, nos conectamos. Los teléfonos, las computadoras, todo está conectado. Mi termostato está conectado también. Los relojes están conectados. Todo está conectado. ¿Será que de veras estamos conectados? Usamos esa palabra de conecte. Y no estoy echando abajo la tecnología, pero la tecnología, ¿será que nos conecta? ¿De veras estamos conectados a hoy? Yo he oído que la gente habla positivo de las cosas de la media social, en la cultura. Ahora no está tan bueno. En uno de los podcasts el dilema social. Gente argumenta, es bueno saber lo que está pasando, es bueno ver lo que comiste, es bueno lo que tu amigo Keith hizo, es bueno estas cosas que tenemos. ¿Será que de veras estamos conectados? ¿Nos estamos conectando en nuestra cultura? Aquí es como se siente. No se siente como conectarse. Se siente consumir. Consumir información, consumir cosas. Estamos consumiendo. Y hay diferencia entre consumir y conectar. ¿Estás conmigo? Consumir. Consumir es de mí, mí, mí. Yo. Lo que yo quiero consumir. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero cuando yo quiero y lo que sea que yo quiero. Yo puedo llenar mi vida de todos estos momentos de tecnología, de la sociedad, de la web, de la red, de todo. Consumir información, consumir cosas. ¿Será que esa información es conectarse? Solo porque veo lo que tú haces, no quiere decir que estoy conectado contigo. Yo solo estoy viendo tu vida, yo no estoy conectado. Solo porque leo algo que tú dijiste, eso no dice que yo estoy contigo. ¿Estamos conectados? Escuché la historia de una mujer que la encontraron muerta en su casa. Es una historia verídica. Nadie sabe cuánto tiempo tenía de muerta en su casa, pero una cosa sabían. En los años pasados, sus amigos se habían movido de en persona, amistades, gente en persona, que solo gente que interaccionaba con tecnología, solo con tecnología. Tenía muchas conexiones en tecnología. Pero cuando se murió, nadie supo que se había muerto. Vivimos en tiempos muy interesantes. Tenemos todas estas conexiones. Mucha gente está triste, solitaria. Yo no sé cómo podemos hablar de conexiones cuando hay una pandemia de ser solo, de ser aislado. La soledad es una epidemia. Las estructuras familiares se están destruyendo. Matrimonios y nacimientos están siendo interrumpidos en nuestro mundo. La comunidad verdadera donde la gente está en relaciones se ha sido disrupcionado. No solo este año, por varias décadas está siendo disrupcionado. Y nuestro entendimiento de pertenecer a otro o pertenecer a algo mayor que nosotros, eso se ha perdido también. Ya no podemos sostenerlo. Sabemos cuál es la conexión, pero no sabemos cómo sostenerla, cómo conectar, cómo buscarla, cómo voy a leer más, voy a buscar en el sitio de web, en las redes, voy a buscar para conectarme. Pero no, eso es más consumir. Nuestra cultura se ha vuelto individualista. Y cuando yo digo eso es del individuo, nuestra sociedad en la última década es más del individuo. Yo lo veo en mi vida. El mensaje que yo miro, el mensaje que yo saco de mi mente, cómo yo necesito hacer lo que yo quiero hacer. Voy a buscar lo que yo quiero buscar, ser lo que yo quiero ser. Hay un término para esto también. En nuestra cultura se llama individualismo expresivo. La descripción para nuestra vida, para nuestra persona, es que tú consumas todo lo que tú quieres consumir para hacerte feliz. Estos días, cuando le preguntas a alguien de tu comunidad, tú le preguntas a alguien de tu comunidad, ¿cómo es tu comunidad? ¿Qué pasa en la cultura? Y es un síntoma de la expresión individualista. No hablan de la gente que saben, hablan de las estructuras, hablan de los edificios, del café, de todas las cosas que ellos consumen. Ellos no hablan de la gente. Si tú le dices a la persona cotidiana, ¿qué te puedo decir de estos amigos que voy los viernes? No. O este grupo que estoy en mi iglesia, hablan de las cosas en la cultura, los moles y las tiendas y lo que compraron y lo que vieron. Y después pensamos, ¿por qué estamos solos? Eso me trae al tópico de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Es la iglesia necesaria? Te voy a decir, mucha gente ha dicho eso. Muchos pastores me han dicho esto a mí. Muchos amigos que dicen, ¿existimos? ¿Somos relevantes? ¿Qué hacemos estos días? Yo no sé qué está pasando estos días. Hacemos la pregunta, ¿es necesaria la iglesia? ¿Es importante la iglesia? Yo tengo una opinión de esto y pueden adivinar qué es, ¿no? Vamos a decir que usted no está de acuerdo conmigo por un momento, que usted no piensa que es bueno tener iglesia. La iglesia es algo bueno, es parte del diseño de Dios para conectarse. para vivir unos con otros. Vamos a asumir esto y pensar en esto, que tú y yo interaccionemos en esta cosa que se llama iglesia. ¿Vamos a atender a la iglesia? ¿Vamos a buscar estar presente? ¿O lo consumimos? ¿Lo usamos? ¿O soy parte de esto? ¿O soy parte de esto? Aquí es donde la historia de Abraham agarra más tracción. Vamos a revisitar lo que leímos hace unos momentos en Génesis 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Pero el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nota algo en esto. Lo primero que Dios le dice a Abraham en este momento es: vete, sal. Lo que Dios va a hacer en Abraham, a través de Abraham, va a tomar una salida, va a tener que partir. Él va a tener que partir a un lugar, dejar a vivir en otro lugar. No se puede ir a otro lugar nuevo si no se deja un lugar viejo. No te puedes mover en el futuro hasta que paras de vivir en el pasado. Tenemos este punto de partida. Lo que Dios va a hacer en Abraham, lo que Dios va a resolver en la humanidad, hay una salida, una partida. Tienes que salir de ese lugar e ir a otro lugar que es nuevo para ti. Pero no es algo físico. Es importante verlo. Sí, dice, ve a este nuevo país. Pero él dice, quiero que vayas, que dejes a tu gente. Dejes la casa de tu padre. Yo no estoy seguro en nuestra sociedad fragmentada, disfuncional, si podemos realizar esto. Quiero que agarremos esto. Esta es una cultura en que la identidad, quién tú eres, está profundamente arraigada en la sociedad colectiva. Esta no es una cultura que es individualística como la nuestra. Esta es una sociedad comunal, en comunión. Hay una dinámica familiar. ¿Quién tú eres? Es definido por tu gente. Ese es quién tú eres. Está todo conectado. La responsabilidad, lo que estuvo envuelto en esto, la expectación, está arraigado en la comunidad. Así se vivía la vida. Quizás era algo quebrantado, pero algo comunitario. No se escogía para uno mismo. Fue escogido por ti. Así era la vida. Los niños no se iban al colegio. Esta es mi carrera que yo voy a agarrar. Ellos vivían en esta interdependiente cultura en el sitio de web. Cuando Abraham escucha a Dios y dice, tú vas a ir, no es solo algo físico, vamos a ir a la iglesia juntos. Esta es una partida, una salida de la tierra que era conocida a su identidad de él. Esto es lo que él ha hecho. Por un momento breve, tú ni sabes quién eres. Quiero que te vayas, ve de la casa de tu padre, de tus antepasados. Te voy a llevar a un lugar donde estás tan desorientado, no sabes quién tú eres. Todo lo que tú has conocido previamente, todas las cosas que has pensado raramente, todas las calcomanías o identificaciones que has usado para gente, se van a ser removidas. Vamos a hacer algo nuevo. Para nosotros, viviendo en nuestra cultura, vamos a ver esta descripción y vamos a escuchar. Bueno, pues si todo está definido por el grupo, entonces eso suena sofocante. Yo no puedo vivir una cultura así, que no hay escoger, hay limitamiento. Estamos quebrantados, individualísticos, centrado en sí mismo. Tú vas a invitar para salir de eso. Para nosotros, escuchamos eso. Yo quisiera ir a una sociedad donde mi identidad es colectiva, no es individual. Pero si despiertas en el otro día y despiertas en medio del desierto, no sabes cómo llegaste ahí y saber quién eres. Si tú no tuvieras forma de decirle a alguien quién tú eres, sino que solo eres. Eso es lo que Abraham tiene que hacer. Su sentir de él mismo fue quitado. esta salida. Esto no es algo como en la canción de Fleetwood Mac que te puedes ir por tu camino. No, esto es un desierto donde Dios no lo deja. Un cambio, un movimiento, algo diferente. Vas a salir de la casa de tu padre, vas a salir de tu nación, vas a salir de tu tierra y te voy a hacer una gran nación. Serás bendecido. Tu nombre, vas a recibir un nuevo nombre y tu nombre será grande. Tú. Y todo esto que yo voy a hacer a través de ti, tú vas a hacer una bendición a la gente alrededor de ti. ¿Qué dice Dios? ¿Qué está diciendo Dios cuando dice esto? Vas a perder tu identidad, vas a perder quién tú eres, pero te voy a dar un nuevo nombre, te voy a dar un nuevo lugar, una nueva nación y va a ser bendición. ¿Qué está diciendo Dios? Tú pertenecías a esto antes, esta era tu familia antigua, tu nación antigua, identidad antigua, pero ahora te voy a dar algo nuevo y a través de ti yo voy a crear algo para que la gente pertenezca. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, yo voy a hacer una nueva gente, una nueva nación, una nueva identidad. Y ahora la gente se puede unir a esta identidad a través de ti. Vamos a ir al regreso donde íbamos antes. Aquí es donde encontramos nuestra identidad. Dios hace un convenio con Abraham y Jesús está con sus discípulos antes de la crucifixión. Y este momento donde Dios habla el mismo convenio, el mismo lenguaje que dijo con Abraham, haré esto a través de ti. Y Jesús, antes de su crucifixión en el aposento alto, le dice a los discípulos, yo hago un nuevo convenio con ustedes. Una nueva gente, una nueva identidad. Este momento con Abraham, ese momento con Jesús, lo que pasó con Abraham y lo que pasó con Jesús, una nueva gente se hizo, se formó en ese aposento alto, hablando de la iglesia y la gente. Si la iglesia es una gente, si lo que Dios está formando es una gente, un pueblo, una nación, una nueva identidad, si eso es quien somos, tú vas a una gente, tú consumes una gente, usas una gente. No, tú eres parte de la gente, tú eres parte del pueblo. Ese lenguaje ahí, ese es diferente lenguaje, especialmente para nuestra cultura. Esto es increíblemente importante y es llega tiempo a nosotros. Yo soy parte, tú eres parte. Y aquí es lo que me fascina, lo que me alegra. Todo el lenguaje que se usó en los seguidores de Jesús, el lenguaje indica que ser un seguidor de Jesús, de este camino, del camino de Dios, eres parte de algo grande. No solo estás consumiendo, no solo estás recibiendo información importante que te la llevas para tu casa y se acabó jugando a la iglesia. Estás conectando con otros en una forma importante y profunda. Caminamos a través de esto en el libro de Hechos. Vimos estas relaciones profundas que Dios hace. Si tú le dices a alguien ahí atrás que tú viste el sermón y fuiste a la iglesia en el sitio de web, es algo raro decir esto, pero hay gente que hubiera estado confundida. La gente de este tiempo por la tecnología, ¿cómo puedes participar en algo tan pasivamente, tan de lejos, tan observativo? Yo no tengo problema. Le vamos a dar una marca a esto. Por ahora está así. La iglesia no es de buscar información que usamos relevante para nosotros. Esto no suena como la iglesia de Jesús. Solo encontrar el mejor predicador que está en el web, el mensaje que más te gusta y te hace sentir bien bonito, esa es la iglesia, esa no es la iglesia de Cristo. Ese es un expresionismo individual. Jesús junto a sus discípulos juntos. Hicieron la vida juntos, caminaron la vida juntos, participaron juntos, vivieron. Él no solo le dijo lleguen el domingo y que coman, no. Ellos fueron iglesia. Si tuvieran ping pong en aquel tiempo, comieron ping pong. Jesús tenía un buen juego de ping pong quizás. Tenían la vida juntos. Si tú llegabas a Jesús, ¿dónde está la iglesia? Jesús no te daba una dirección. No porque la iglesia no tenía un edificio, sino porque la iglesia nunca es un edificio. La iglesia es una gente, un pueblo. ¿Quieres ver la iglesia? Está en todos lados. Míralos. Míralos en todos lados, trabajando, haciendo, trabajando, moviendo. Esa es la iglesia, es el pueblo, mi cuerpo. Y Jesús le muestra a los discípulos cómo es pertenecer. Y después de estos momentos con los discípulos, vamos a Hechos 2. La iglesia que se forma a este ejemplo y comen juntos, participan juntos, comparten juntos, pensamientos juntos, vida juntos. Pertenecer es más grande que un potluck, haciendo la vida juntos, que apunta a algo que perdemos en nuestra cultura, esto. El lugar para ser discipulado, para llegar juntos, para seguir a Jesús, no es la banca de la iglesia, es con la gente, en comunidad. Nuestro individualismo nos ha llevado a muchos a tratar a la iglesia como un evento, de los Timbers en estadio. Agarramos el parqueo, encontramos el asiento, nos sentamos, dices saludas a la gente, a lo mejor o no, y te sientas en el mismo lugar donde siempre nos sentamos. Yo lo veo, siempre están sentados en el mismo lugar, se registran para el color donde estaban antes de que hubieran barreras y colores y lugares. Ustedes se sientan donde sentaban antes. Ese es el caso. Nos gustan las cosas que nos gustan. Un poco de información, la bajamos y salimos afuera y regresamos a nuestras vidas. Deja decirte, eso no es ser comunidad. Ese es ser unos espectadores. Tenemos que cementarnos en comunidad. El camino de Jesús no puede vivirse en aislamiento. Tiene que involucrarse con otro. La mayoría de las instrucciones de Jesús estarían canceladas si no vivimos la fe con otra gente. Muchas de las cosas que Jesús dijo, muchas de las cosas que Jesús compartió, se vuelve relevante. Piensa en esto. Jesús nos dice que Él es revelado al mundo alrededor en cómo nos honramos unos a otros, cómo servimos unos a otros, cómo ofrecemos hospitalidad a unos a otros, cómo perdonamos a unos a otros, cómo animamos a unos a otros, cómo aceptamos unos a otros, cómo sobrellevamos la carga a unos a otros y más que todo, cómo amamos unos a otros. Si estamos unos con otros, si no estamos unos con otros, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer otra conectarnos si no hay comunidad? Uno de los escritores del Nuevo Testamento dijo que los seguidores de Jesús, esta gente que él describe como el cuerpo de Jesús, somos todos parte de un cuerpo físico y todos tenemos un rol que jugar en la iglesia, en este cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. Hecha vista por la colectiva que somos en Cristo, en nuestro mundo, el impacto en nuestro mundo. Somos la expresión de Cristo hoy. Para mí hubieron años cuando yo iba a la iglesia antes del ministerio. Voy a confesar aún en tiempos de administración. Yo debo ir a la iglesia porque debo ir. Es un trabajo, es una responsabilidad. Voy a confesar que estaba desconectado. ¿Por qué es el punto de esto? Una noche estaba joven. Estaba acampando. Tenía un fuego. Unos momentos cuando Dios me habla bajo las estrellas. Estaba sentado, estaba jugando con el fuego. Yo y mis pensamientos, y yo moví un tizoncito, y yo lo moví, yo no sé por qué, lo moví por un momento, mientras el fuego le daba duro, el fuego prendía, aquel carboncito comenzó a apagarse y se murió. Ya cuando se iba a mover, lo moví otra vez y se encendió en ese momento. Esa es una pintura de la comunidad, de pertenecer. Eso es lo que pasa cuando seguimos a Jesús en aislamiento. Cuando salimos de la comunidad de fe, ese carboncito se comienza a apagar, se pierde el fuego. Pero después Dios nos jala y entonces ahí está mi fe. Ahí está mi fe. Me encanta de Bonhoeffer Dietrich, escribió esto, La Vida Juntos, donde él habla de cómo tener la vida juntos como iglesia. Lo escribió durante un tiempo difícil para aquellos que conocen su vida. Me gusta cómo lo que dice, Dios ha querido que busquemos y encontremos su palabra viva en el testimonio de un hermano. en la boca del hombre. Por lo tanto, el cristiano necesita a otro cristiano que le hable la palabra de Dios. Necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado, porque por sí mismo no puede ayudarse a sí mismo sin desmentir la verdad. Necesita a su hermano, el hombre como portador y proclamador de la divina palabra de salvación. Necesita a su hermano únicamente por Jesucristo. El Cristo en su propio corazón es más débil que el Cristo en la palabra de su hermano. Su propio corazón es incierto y el de su hermano está seguro. Necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Encontramos a Jesús en unos a otros. Algo que pasa cuando nos reunimos juntos. A lo mejor algunos se están reuniendo primera vez por mucho tiempo que pasó. Nos juntamos en un grupo pequeño, en una mesa con gente que piensa como tú. Y es como nada más que conocemos en nuestro mundo. Si estás siguiendo el camino de Jesús, el Espíritu de Dios está contigo. Y si el Espíritu de Dios está contigo, ¿qué quiere decir eso? Tú eres mi hermano. Y tú eres mi hermana. Y eso quiere decir que somos familia. Y ahora vivimos esta auténtica, responsable y generosa y genuina vida juntos. Eso es como se ve. Así es como se ve. Pertenecemos unos a otros y pertenecemos unos con otros. Deja hablar de esto por un momento. Me encuentra la palabra pertenecer. Y por eso hablamos de esto en nuestras cuatro Bs. Pertenecer nos habla de la identidad. Tú perteneces aquí. Cuando tú perteneces aquí, yo vine a casa. Es como venir a casa. Muchos dijimos acá, bienvenidos a casa, porque pertenecemos aquí. Es un lugar en el cual pertenecemos. Debemos estar aquí, debemos ser aceptados aquí. Ser parte de algo es estar aquí, pertenecer. La nueva gente que Dios forma crea un lugar donde pueden pertenecer. Pertenecer también viene con un sentido de posesión y responsabilidad. Tú puedes pertenecer en algo, pero también puedes pertenecer a algo. Y si tú perteneces a algo, entonces tú tienes responsabilidad. Entonces hay esta mutua responsabilidad. Si yo pertenezco a ti y tú perteneces a mí, eso quiere decir que somos relacionados en una forma particular. Y es algo hermoso. Yo pertenezco a esto y pertenezco a esto. Yo pertenezco a ti, tú perteneces a mí. Y yo te debo a ti responsabilidad y tú me debes a mí responsabilidad. Porque pertenecemos en esto, juntos, juntos en esto. ¿Hago sentido? A alguien, por favor, mueva su máscara para arriba y para abajo. Esto no es fácil. Porque la gente, yo no sé si han notado, estamos quebrantados. Estamos quebrados. Hay momentos cuando dices, ¿y por qué pertenezco con esta persona? Porque el escritor de Hebreos dijo esto. La Biblia hace cosas porque la Biblia sabe lo que va a pasar en nuestro corazón. Debemos hacer Hechos 10:25. No dejemos que congregarnos con, o es la costumbre de algunos, sino animémonos, especialmente en una pandemia, unos a otros y con más razón ahora nos vemos que aquel día se acerca. ¿Qué dice este? No se rindan, sigamos juntos. Todos sabemos esto, sabemos que necesitamos esto, sabemos esto. Generalmente hablando, pertenecer en el sentido general crece de la experiencia compartida. Entre más compartes, si tú subes una montaña con alguien, vas a unirte. Si tú pasas entrenchado en una guerra con alguien, vas a conectarte a esa persona. Entre más intenso es la situación, más intensa es la conexión. Compartimos experiencias de pertenecer y saber lo que es estar juntos, la intimidad de alabar a Dios juntos, unirnos juntos cuando hacemos eso. Es algo hermoso. Cuando Abraham dejó Ur, cuando dejó esa gente para ser una nueva gente, había momentos cuando él encontraba gente y decían, hey, ¿de dónde eres? Él va a este nuevo lugar, a Canaán, ocupada por otra gente. Y la gente decía, ¿y quién eres tú? En toda su vida, yo soy de Ur, yo soy de Abraham y yo soy de la tierra de Ur. No en este momento, no después de lo que Dios le dijo en Génesis 12, y hubiera sido forzado a decir mi nombre es Abraham y hay algo nuevo que Dios está haciendo. Hay una nueva gente que le está formando y Dios va a bendecir a las naciones a través de la gente, puede ser parte de esto. Ya no es de Ur, ahora es Abraham que está formando esta nueva gente. Lo que Abraham dice es lo que decimos nosotros. De esto somos nosotros, esta es nuestra parte. Dios nos, el amor de Dios nos motiva a unir comunidad juntos. Queremos que gente experimente pertenecer a Dios, lo que Dios quiere hacer en ello para perseguir la profundidad, la conexión, lo transparente, lo honesto, el compartir el amor de Jesús. Por eso estamos aquí. No es solo amistad, es el evangelio de amistad. Cuando estamos aquí, cuando hacemos esto, da a nuestro mundo un contrastante vistazo de la humanidad. Y eso son buenas nuevas para un mundo que duele y quiere experimentar la realidad más allá de lo que están experimentando. Algo que va más allá del lenguaje y la etnicidad y la cultura. Vamos a terminar con esto. Me gusta este momento en Juan capítulo 15. Jesús está con sus discípulos. Juan 15, 15. Habla de este nuevo convenio. Esta nueva cosa que está haciendo. Igual a este evento que pasa con Abraham. Cuando yo escucho estas palabras, redefine toda la situación para mí. Juan 15, 15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y lo que he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. No pertenecemos al mundo. Amén. No pertenecemos al mundo, pero Él nos ha escogido de este mundo, de en medio de este mundo. Nos ha escogido. Me encanta eso. No pertenecemos a este mundo. Tú y yo pertenecemos a Jesús y a esta hermosa comunidad de amigos, de fe. Ahí pertenecemos. Y yo quiero decir, usted está de acuerdo conmigo, yo sé, la vida es mejor con amigos. Es mejor la vida con amigos. Eso es lo que Jesús nos invita. El amistad en el evangelio. Póngase de pie conmigo. Vamos a adorar juntos. Adorar juntos es algo que nos une, que nos acerca a Dios y a nosotros. Yo tengo un grupo de amigos y estamos juntos caminando detrás de Jesús. Es algo hermoso hacer. Yo quiero ser el primero a reconocer si hubo un tiempo que podía desafiar qué es permanecer, qué es pertenecer. Este tiempo es el más duro que yo he visto. Ver en el sitio de web y estar distanciado socialmente, todas las cosas que hemos hecho, esto quiere romper lo que es ser iglesia, lo que es ser comunidad. Pero yo te voy a decir aquí y ahorita mismo, tenemos una decisión que hacer en el tiempo que viene. ¿Saldremos de esto fuerte más que antes? Y yo creo que la respuesta es sí. Yo quiero que escojamos pertenecer. Una iglesia que dice, yo quiero que la gente sepa qué es pertenecer y qué es no ser consumidor, pero es pertenecer en comunidad, conectarse con Jesús y unos a otros. Con esto, vamos a orar y cantaremos. Jesús, gracias te damos por acercarnos a ti, por traernos de un mundo que está quebrantado, donde la gente está solo moviéndose como una ola, pero tú nos has llamado a conectarnos a ti, encontrar vida y sentir en ti. Los ojos abiertos, el corazón, los abrazos, las palabras de nuestros hermanos y hermanas. Señor, estamos agradecidos por la vida que tenemos en ti, por la comunidad que has formado, y queremos ser una iglesia que muestra a otros cómo pertenecer, así como tú nos formaste a pertenecer. Te amamos a ti y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a alabar juntos. Amén, amén. Jesús, nuestra viviente esperanza. Es hermoso alabar juntos. A mí me encanta. Es bueno estar juntos alabando. es bueno estar juntos porque Jesús nos hizo para estos, para esto, para estar juntos. El Evangelio nos hace gente que tiene humildad para unirse y ser vulnerable uno con otro, estar quebrantado unos con otro. El Evangelio nos llama a hacer algo hermoso para Dios trabajando juntos. Que ustedes todos sean hombres y mujeres que escogen ser parte de una gente, de un pueblo, que sean valientes en una cultura que quiere consumir, que quiere ser alguien, gente que se conecta a Dios profundamente, gente que Dios creó para que fuéramos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, les amamos. Es hermoso verlos a todos, aún aquellos en el sitio de web. Gracias por estar con nosotros. Mientras sale hoy, les pedimos de que los hermanos que pueden orar por ustedes tienen un cordón anaranjado y ellos van a orar por ustedes, son los ancianos. Dios les bendiga a todos, que tengan una maravillosa noche, tarde, mañana, lo que sea. Dios les bendiga a todos, les amamos, que el Señor vaya con ustedes.